Y vamos a solicitarle a nuestros compañeros del Presidium permanezcan. Va a continuar la conferencia, la educación y la evaluación que necesita esta nación por don Pablo González Casanova, que habría muchas cosas que decir, solamente señalar que es un destacado sociólogo, crítico mexicano, que ha sido condecorado por la UNESCO, que fue rector de nuestra máxima casa de estudios y que es uno de los pensamientos más lúcidos que tenemos actualmente, y que es un honor que comparta sus reflexiones en este foro don Pablo González Casanova. Pero un fuerte aplauso, compañeros, para don Pablo González Casanova.
Bueno, esto es uno de los más grandes honores que he recibido a lo largo de mi larga vida. Profesores, profesoras y profesores, compañeras y compañeros todos, el título de la plática que les voy a dar es hacia la educación que necesita la nación mexicana. Para nosotros, la solidaridad no es una palabra sin consecuencia. Quiero decir primero que estoy aquí para manifestarles una vez más mi solidaridad con su lucha. Y quiero antes que nada decirles algo que les puede parecer exagerado, pero que es exacto. Y es que más que para enseñar, vengo a aprender lo mucho que a ustedes es familiar, que es el conocimiento de las escuelas y el saber de los pueblos. Al mismo tiempo, quiero contarles cómo veo su lucha desde los trabajos en que estoy empeñado, que se refieren a la globalización neoliberal en un proceso que está afectando a la inmensa mayoría del mundo y a nuestro país. Y lo primero que viene a mi mente es lo que dice Luis Hernández Navarro en su reciente libro sobre la novena ola del magisterio. Y es que desde el 15 de mayo pasado se descarriló la puesta en marcha de la reforma oficial y se manifestó su inviabilidad en amplias zonas del país. Me parece que eso es exacto. Eso es un hecho y es parte de un proceso histórico que se da entre confrontaciones y negociaciones. Es un proceso nuevo al que debemos poner mucha atención, un proceso entre confrontaciones y negociaciones. En su curso necesitamos pensar más profundamente en la situación, en el proceso de que se parte y en cómo podemos dar esa lucha que es una lucha mundial y tormentosa. En cómo podemos luchar entre las confrontaciones y las negociaciones que se han dado y que se van a dar por una de educación emancipadora, a sabiendas de que la nuestra es una lucha contra la globalización neoliberal que están empujando las corporaciones y complejos empresariales, militares, políticos y mediáticos con sus asociados y cooptados que con el capital financiero a la cabeza y amparados por una legislación que violan y que cambian a su antojo, se están quedando de la manera más evidente con riquezas y empresas e instituciones nacionales, antiguas fuentes de empleo que ya han privatizado y desnacionalizado. No podemos ignorar que las fuerzas dominantes ya se han hecho de importantes medios legales, políticos, mediáticos y represivos que ponen al servicio de sus intereses y que les sirven no solo para legalizar, sino para legitimar y para dejar hacer y dejar pasar su despojo de propiedades públicas y sociales, sus disminuciones y evasiones de impuestos y muchos actos más que explican el enriquecimiento que han logrado unos cuantos a costa de la nación y de la inmensa mayoría de una población que con las anteriores medidas ya sufre la disminución de empleos derivada de la pérdida de servicios públicos, de servicios de salud, de seguridad social, de educación y de actividades agropecuarias, industriales, comerciales, bancarias y de transporte terrestre y aéreo que antes había logrado obtener la nación mediante cruentas luchas del pueblo mexicano y de un gran número de sus comunidades y de sus trabajadores, ahora despojados, que han perdido tierras, aguas y otros recursos naturales o empleos y derechos laborales y sociales. A los hechos anteriores se añaden cambios en la correlación de fuerzas que ya se venían dando desde hace varias décadas y que, habiendo estallado en 1968 en un proyecto estudiantil popular, fueron nuevamente mediatizadas por los gobiernos sucesivos con el empleo de sindicatos blancos y corrompidos a su servicio y con nuevos recursos por los que, con una apariencia de democracia en la alternancia de los partidos, con la apariencia de que hay democracia porque hay alternancia de partidos, se acentuó la creciente integración de México al proyecto del capitalismo corporativo, neoliberal y globalizador. A las medidas anteriores se añade la criminalidad creciente e impune que ha hecho de los periodistas y los comunicadores algunas de sus principales víctimas. Y no se diga de la juventud rebelde y sus múltiples desaparecidos. Una juventud a la que, lejos de intimidar, la han convertido en un luchador cada vez más lúcido y cada vez más firme, viendo que en su vida el sistema le ofrece un presente y un futuro sin trabajo, sin escuela, sin familia que formar y en el campo sin tierras que labrar o sin ganado menor o mayor del que vivir. Sobre los pobres y los menos pobres de todas las edades han recaído costos crecientes y constantes de la gasolina, de la electricidad y de los alimentos, al tiempo que sus salarios están congelados. Cuando tienen salarios y en tan dolorosa situación, los que mandan y organizan este mundo inhumano desde las corporaciones y organizaciones patronales todavía muestran después de eso su inmensa irresponsabilidad moral, defendiendo pomposamente la inversión privada como si esta fuera hecha para crear empleos y no estuviera gozando de crecientes privilegios para hacer utilidades. Sus beneficiarios, en una actitud que no es de creer, se han dado el lujo de regañar a sus funcionarios, a sus asociados y subordinados del gobierno, porque no emplean una mayor energía para acabar con toda resistencia del pueblo empobrecido y subyugado. Y es en este terreno donde vemos cómo la persecución se hace contra las juventudes, contra los pueblos, contra los trabajadores y contra los profesores. Las organizaciones patronales o sus integrantes, por una parte, se declaran gozosos públicamente de que están ganando y haciendo grandes negocios, como nunca. Y ese como nunca es para decirles que lo cito textualmente. Y por otra parte, se dan el lujo de regañar como sus señores a los del gobierno porque no están persiguiendo con más energía a los maestros y no están cumpliendo con su función principal, que es defender y promover eficientemente a la empresa privada. A altaneros y presumidos piden a sus ministros que usen más y más violencia y hasta la que sea necesaria para que la empresa privada siga construyendo el maravilloso país en que los mexicanos son primero y el dinero es lo que es más primero. Tenemos que distinguir en ellos, sin embargo, a quienes rechazan la represión y reclaman el diálogo, que hasta ahora son los menos, pero que pueden jugar un papel muy importante en el futuro de México y el mundo. Es en esas circunstancias como surgen las confrontaciones y las negociaciones. Lograr que las negociaciones tengan éxito para el interés general, para la juventud, para los trabajadores y los pueblos, es un problema que entre sus muchas dificultades plantea la de decirse y decir cuál es en verdad la situación y cuál la posibilidad de negociación. Por mi parte, veo dos motivos de las diferencias y de los acuerdos, dos motivos a enfrentar. Primero, los que se refieren a los derechos de los maestros como trabajadores. Es un tipo de problema muy importante. Y segundo, y no menos importante, los que buscan precisar quién educa, sobre qué educa, a quién educa y cómo se evalúa a los educandos, pero precisando los criterios de la evaluación y aclarando su validez y su confiabilidad, no de otra manera. En cuanto a los derechos de los profesores, creo que son los profesores mismos quienes pueden y van a elaborar, a esbozar las formas del acuerdo. En estas palabras me quiero limitar a dos alternativas que veo para acercarse a una educación en el terreno en varios terrenos, en terreno de la docencia, de la investigación y la difusión de las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías. Frente al proyecto de globalización neoliberal que busca hacer de la educación una, y fíjense en esto, es una expresión de, piensa hacer de la educación una cultura de la servidumbre, de la actitud servil, en la que el conocimiento del educando sea puramente instrumental. En esas condiciones es indispensable presentar un proyecto en que se prepare a la niñez y a la juventud para tener una cultura general, científica y humanista, y para poseer tanto el dominio de una especialidad u oficio como los conocimientos necesarios para cambiar de especialidad o de oficio a lo largo de su vida. En nuestro proyecto será fundamentalmente necesario impulsar de una manera muy, muy terminante y muy consecuente. Tenemos que precisar que impulsar los valores de la moral y de la verdad, de la experimentación y práctica de la moral y la verdad, tanto en el conocimiento como en el saber, tanto en la conducta como en la acción, tanto en las humanidades como en las ciencias, en las técnicas y en las artes. El proyecto habrá de precisar sin equívocos lo que se entiende por estos valores. Tenemos que precisar mucho qué significan en la realidad. Así, por moral, como valor central de la educación, se entiende la moral de la lucha, tener moral de luchar, la moral de cooperación, de cooperar, la moral de la defensa del interés general en todo lo que se pueda, frente al individualismo, frente al consumismo y a los intereses particulares con que el ser humano se enajena. Es una lucha cierta, efectiva, vital. Sin ella no hay nada que valga. Por verdad se entiende una crítica permanente de la cultura de la servidumbre y un cuestionamiento constante de lo que se cree que pasa y lo que lo determina, así como de los mejores caminos y medidas para alcanzar valores y objetivos, a lo que se añadirá el principio cada vez más general, de aprender a aprender, de no sentir que ya se sabe, no, aprender más. No me extiendo mucho. Por lo pronto, esbozo otro tema esencial a enriquecer, corregir y precisar. Se basa en un sencillo proyecto que puede llevar al acuerdo. Consiste este en recurrir a la Escuela Normal Superior, a la Universidad Pedagógica Nacional, así como a todas las instituciones destinadas a la educación y a la ampliación de conocimientos, del magisterio, para que se les den los medios y atributos necesarios a fin de poner en práctica la reforma con un programa destinado a 1,5 millones de profesores que laboran en la República Mexicana. El programa se propondría la actualización de la enseñanza, en ciencias y humanidades, en artes y tecnologías, en un periodo razonable. Y al mismo tiempo se elaboraría el proyecto profundo de reforma de la educación por comisiones de trabajo en las que participen especialistas en las organizaciones de los profesores y de las dependencias que tiene la Secretaría de Educación Pública. Es un esfuerzo de concertación, proyecto a estudiar. Un esfuerzo de concertación semejante podría establecerse de manera permanente para la tarea de organizar cursos de actualización en forma permanente, cursos de actualización en ciencias y en humanidades, en artes y tecnologías, a fin de que el profesorado, de manera institucional y por su cuenta, tanto en los sistemas de educación presencial como en los de educación a distancia, tenga el hábito y las facilidades necesarias para ponerse al día en sus actividades docentes y lo haga de manera periódica y sin presión alguna, porque ahora es una de las características de todo lo que se está haciendo. Para la elaboración del plan se coordinarían las direcciones, coordinaciones y oficinas de educación superior de las normales, universidades, politécnicos y profesionales de la educación, así como las de ciencias y tecnologías agropecuarias e industriales, las de ciencias y tecnologías del mar, las de educación intercultural y bilingüe, las de educación indígena, las de educación básica, las de educación secundaria y bachillerato. El proyecto señalaría tareas fundamentales a realizar por los especialistas en formación continua, en actualización y renovación curricular, en gestión educativa, en educación básica, en televisión educativa, en materiales educativos. En el mismo colaborarían expertos en planeación, en programación, en coordinación, en evaluación válida y confiable, porque no todas las evaluaciones son válidas ni todas son confiables, en estadística educativa, que acordase, de acordarse este proyecto u otro semejante, podría trabajar en su elaboración más detallada una comisión que presentara propuestas fundadas y concretas para un acuerdo ejecutivo. Si semejante camino no se lograra, los apoyos necesarios, pienso que si no lograra los apoyos necesarios, pienso que las organizaciones y uniones de profesores podrían asumir por su parte y de manera autónoma la promoción de la educación que la nación necesita. Y con ese objeto se organizarían en círculos de pedagógicos en ciencias y humanidades que se comunicarían y enlazarían en redes presenciales y a distancia, ya sea en programas concretos de ciencias y humanidades que operaran en las instituciones y escuelas donde laboran, ya por su cuenta en los sitios disponibles. De hecho, no son incompatibles una y otra organización. Si se hace una organización asociada a las instituciones nacionales, puede hacerse otra organización por parte de las organizaciones de profesores para impartir la educación que la nación necesita. Y esos núcleos de educación científica y humanística se pueden comunicar en redes de tipo presencial y en redes a distancia. Si, como es evidente, los acuerdos que lleven a una solución de la actual crisis requieren resolver muchos problemas más que escapan a esta propuesta, creo que el movimiento de los pueblos y los profesores, además de abocarse a resolver los problemas de la reforma educativa que con el gobierno emprenda, puede y debe organizar en el país esa red de grupos de maestros que practiquen la educación que la nación necesita. No me es posible dar término a estas palabras sin reparar en algunas acciones y metas necesarias para que este programa tenga el impacto que requiere. Las enuncio a continuación como un llamado a todos los que luchemos por un gran avance en la educación nacional. Primero, antes que nada, es necesario respetar la dignidad de los maestros, como ha ocurrido siempre en las etapas más notables de la historia nacional. Dignidad a los maestros, respetar la dignidad de los maestros. Segundo, hay que defender los derechos de los trabajadores de la educación, así como los derechos de los trabajadores y los pueblos de México y de toda la nación. Hay que defender y promover la cultura humanística y científica, la artística y la tecnológica, y no solo la apologética del mundo en que vivimos y del sistema en que vivimos, sino la crítica y creadora de un mundo mejor, libre, justo y democrático. Y repito algo, y alguien citó a Martí, que es el primero en haber hablado de esto, y que es lo que le da a las revoluciones latinoamericanas una novedad en la historia universal. Hay que dar a la práctica de la moral una importancia prioritaria como moral de lucha, de cooperación y de corresponsabilidad. Quinto, hay que respetar a las distintas religiones, razas, sexos, edades y ver constantemente qué medidas se deben tomar para un proceso emancipador permanente y general. A los valores y metas anteriores, añado algunas medidas a tomar. Hay que organizar la gran campaña de alfabetización en un país, fíjense, esto hay, tienen que hacerlo ustedes, tenemos que hacerlo, una gran campaña de alfabetización en un país que de acuerdo con los últimos datos oficiales tiene 4.749.057 analfabetos. 4 millones, son casi 5 millones de analfabetos. Es un reto para todos nosotros el que los mexicanos sepan leer y escribir. Segundo, por lo que se refiere a las trabajadoras de la educación, no solo debemos organizarnos en forma sindical, no solo en forma sindical para la defensa de los derechos laborales, sino organizarnos para la construcción de comunidades pedagógicas de extensión cultural en que prive la filosofía del aprender a aprender y a construir otro mundo posible, otro México posible, en que ideales y valores encarnen en la realidad que no se queden en valores o en ideales, sino que encarnen la realidad. Tercero, en lo que se refiere a nuestras tareas docentes, es de prioridad inmediata que los profesores en cuyas escuelas se suspendieron las actividades atiendan el problema. Eso lo hará cada profesor en su aula, con sus alumnos. Atiendan los problemas de los conocimientos que no pudieron adquirir los alumnos en el año escolar pasado para ver cómo establecen un vínculo con los nuevos conocimientos que van a adquirir. Estas y otras muchas acciones se requerirán para diseñar y realizar un proyecto serio y profundo de una verdadera reforma educativa. Con mi firme solidaridad, les deseo un gran éxito.